Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Adelantamos que pretendemos esta mañana abordar el tema de Caps Eagle con el representante de los trabajadores, así es de que si usted tiene alguna observación, alguna inquietud, háganla llegar a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También está la cuenta de WhatsApp, los mensajes los responde directamente Víctor Monterrentería. Y bueno, hay participación a través de las líneas telefónicas. Eloísa González dice que en el Briseño, en el municipio de Zapopan, por las torres, cada rato truena el transformador y nos deja sin luz por mucho tiempo. Esto es seguido, ya lo hemos reportado a la Comisión Federal de Electricidad, pero no lo solucionan. Arturo Alonso, es la llamada que nos dejaba para Manuel Trujillo, sí, que se la hicimos de su conocimiento. Salvador Méndez sugiere que entrevistemos a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Citlali Hernández, para preguntarle, a ver, ¿por qué no deja que fluya el proceso entrega-recepción de la administración? ¿Por qué no quiere entregar el municipio a la nueva administración, que en este caso es de Morena, y por qué no hace una transición en paz y de altura como debería ser? Marta Franco, al gobierno del estado y al municipal no les importa el problema de la basura, solo les preocupan sus intereses. ¿Por qué no sacan camiones del municipio para la recolección? Lástima que Movimiento Ciudadano volvió a ganar en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues en Tonalá lo hacen, ¿no? Desde hace meses el 50% de los camiones, o al menos del recurso, sale del municipio ante el incumplimiento de la empresa CAPSA, que ya hoy Víctor está pidiendo una mesa de diálogo con el Ayuntamiento de Guadalajara para ver el asunto de los 650 trabajadores y, bueno, para ver cómo puede eficientar en lo que le resta del contrato. Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, pues darlo u ofrecerlo las mejores condiciones. Parece que está desesperado.
Sí, en el comunicado que generan también se habla de que esta mesa de negociación privilegie la continuidad del servicio. Entonces, eso preocupa porque es nuevamente otra solicitud velada de no nos saquen todavía, denos la oportunidad de mejorar. Pero tantos años y no puedes resolverlo.
Es que estamos,
¿no?,
hablando de millones de pesos, claro, ¿no?, los que perdería la empresa Caps Eagle. Uh-huh. Eso pasa cuando las empresas descuidan el servicio al cliente.
Sí, de hecho, lo que se cuestiona es que los camiones que en teoría tienen trabajando en la calle son 105 cuando los obliga el contrato a 190 camiones. Por eso hay colonias que se quedan sin servicio.
María de Jesús Orozco dice, la Iglesia Católica nunca ha sido una amenaza para el pueblo. Al contrario, siempre ha visto por Dios y por la fe. Mejor instruyanse sin la doctrina. Defender la vida es una amenaza para Claudia Sheinbaum. Bueno, es también su opinión muy particular, María de Jesús Orozco. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que menciona en este caso, pero la ley textual.
Gracias. Y bueno, encontré una nota nacional que es importante nada más darle a conocer. Se supone que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proyectaría al arranque de la administración de Claudia Sheinbaum el invertir otra vez 11,000 millones de pesos en el mantenimiento de la red carretera, esta que está totalmente destrozada.
No, está
en
terrible.
El país.
Las carreteras estatales no cantan mal las rancheras, ¿no?
Así es, y se requiere en total de parte de la federación 140,000 millones de pesos para darle mantenimiento a esta red carretera, así que se van a relocalizar estos recursos. La estrategia ya está preparada, dicen, para que a partir de octubre comiencen a enfrentarse estas prioridades, dice Jorge Nuño Lara, el titular de Comunicaciones y Transportes. Él señaló que no se requiere la aprobación del Congreso de la Unión, los recursos están listos y pronto la Dirección General de Conservación podrá licitar los proyectos rutinarios y periódicos, dice él, de esta parte del país que se estaba rezagando, o sea que ya se dieron cuenta que se estaba rezagando. Por lo pronto se habla de ejes estratégicos a restaurar, que son las carreteras Los Cabos, Tijuana, Guaymas, Ciudad Juárez, Mochis, Chihuahua, San Luis Potosí, Piedras Negras y el tramo de Toluca, Zihuatanejo, Cuautla Markelia, Pachuca Tamazunchale y la ampliación en Puebla. Así que esperemos que esto ya sea una buena señal de que el mantenimiento carretero dejará de estar en manos de la Sedena y lo retoma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Bueno, si las carreteras están en pésimas condiciones, por ejemplo, a Mazamitla hay tramos que son realmente intransitables. Circulas por ahí, te da miedo que se te truene la llanta de tan feo que está. Y bueno, por ahí me pareció ver un letrero de Jocotepec que decía Jocotepec, tapa baches que le corresponderían al gobierno federal.
Sí, que es evidente lo que está ocurriendo. También estaba pasando eso en la zona Valles el fin de semana. Transité de Guadalajara hacia Mixtlán y el tramo particularmente entre Tala y Ameca está destruido, literalmente destruido. Es muy difícil, los carros van zigzagueando y puede ocasionarse en cualquier momento un accidente
severo. Pero no solo son los tramos federales, ¿verdad?
También
los tramos estatales.
También.
Porque luego se le está reclamando al gobierno federal que dejó las carreteras en muy malas condiciones, que además es cierto, pero también el gobierno del estado pues le falta echarle más ganas en esta recta final.
Así es, y no dejar que pasen estos meses sin atender por lo menos trabajos de bacheo, porque se requiere un reencarpetado definitivo, pero por lo menos bacheo, ¿no? Que es lo que está generando ahorita más problemas. Carros, por lo menos vi 3 carros detenidos, ponchados.
Sí, ¿cómo crees?
Por las llantas, no, sí, de los rines dañados, inclusive.
Sí, sí te creo, sí te creo. En fin, bueno, vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este 24 de septiembre, la prensa escrita local. Regresaremos con el resumen con Víctor Monterrentería. Tenemos el comentario de Juan Pablo Huerta, la participación de nuestros compañeros reporteros, y le reitero la invitación al representante de los trabajadores de aseo público, en este caso, que tienen vinculación con el problema de CAPSA, con la digamos el adelanto de que en Guadalajara al menos se rescindirá este contrato concesión que tiene la empresa desde 1994, cuando arrancaba la administración de César Coll, el primer panista que gobernó en Guadalajara.
Ahí está. Pues vamos a las portadas y regresamos con más información.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ligan regalo a Samuel con megacontratos.
El Informador.
Reducen área para construir en la metrópoli.
Milenio Jalisco.
Denuncian resistencia para transición en Tlaquepaque.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro paga por spot de Checo Pérez 1.25 millones de pesos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El próximo 7 de octubre inicia la vacunación contra la influenza en Jalisco de cara a la temporada de invierno 2024-2025, informa la Secretaría de Salud. En Jalisco, más de 5.000 personas están en lista de espera tan solo para riñón, uno de los órganos que se pueden donar de vivo a vivo, explican especialistas del Hospital Civil de Guadalajara. La basura comienza a acumularse en El Salto luego de los camiones recolectores que se quedaron parados por el conflicto entre CAPSA y autoridades. La empresa CAPSA Eagle pidió al Ayuntamiento Tapatío y a la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo, llevar a cabo una mesa de diálogo ante el fin de la concesión de recolección de basura en diciembre. Este lunes se aprobó la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano y el Programa de Desarrollo Metropolitano. El documento reduce las reservas de áreas urbanizables de la ciudad. Fuerzas federales aseguraron 4 tomas clandestinas en el municipio de Degollado, Jalisco. Al interior de un predio localizaron 35 mil litros de combustible.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los martes, saludamos ya listo con su comentario a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, muy buenos días, excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días y excelente martes también para ti, para Víctor y para todo el auditorio. El miércoles 18 de septiembre, federal, el Banco Central de los por primera vez desde 2020 actual al quedar
intentamos
el rango de tasas
Juan Pablo
en este
restablecer
país.
La comunicación porque está intermitente. A ver, ¿podemos empezar de nuevo, Juan Pablo?
Sí, sin duda, Griselda. Comentaba que el miércoles 18 de septiembre pasado
No creo que en esta ocasión tenemos fallas por internet. Juan Pablo, vamos a marcarte por la línea convencional para recuperar la comunicación, porque sí tenemos mucha intermitencia en la señal, así que danos un minuto y Lulú se comunicará en breve. Vamos a retomar la llamada, porque sí, en esta ocasión nos falló el internet. Buscamos hacer las llamadas en audio por IP porque es de mayor calidad. Sin embargo, pues a veces las conexiones no son lo eficientes que quisiéramos, así que retomaremos en esta ocasión la comunicación con Juan Pablo Huerta. Es importante que usted escuche el comentario económico.
Bien, y también estaremos dándole cuenta de lo que dicen los vecinos de la Colonia Americana sobre esta declaratoria de la Secretaría Federal de Turismo de que la Colonia Americana es un barrio mágico. Antes se le había declarado como la colonia más cool del mundo. Y bueno, ya de manera oficial el gobierno mexicano lo declara como barrio mágico. Los vecinos dicen, estamos sorprendidos realmente, porque lo que no están tomando en consideración es que es una colonia muy bonita, sin duda alguna, pero es muy insegura. Entonces, algo esperan que cambie con esta declaratoria.
Así es, y le estaremos participando de esta conversación que tuvo nuestro compañero Ricardo Camarena. Juan Pablo, estamos de vuelta. Muchas gracias por la espera. Adelante.
No hay problema, Víctor. El miércoles 18 de septiembre pasado, la Reserva Federal, FED por su acrónimo, el Banco Central de los Estados Unidos, bajó por primera vez su tasa de referencia desde el 2020 y lo hizo con una baja de medio punto porcentual a 4.75%. A diferencia de México, el Banco Central de los Estados Unidos tiene como encargo constitucional vigilar por la generación de empleo y por el control de la inflación, mientras que su par mexicano solo tiene como encargo principal este último. Por lo tanto, en cada ajuste, la FED tiene que velar porque ambas condiciones se cumplan. Al mismo tiempo, un movimiento así por parte de la FED envía señales a todo el planeta en términos de la deuda que estos países tienen que pagar denominada en dólares respecto a sus propias reservas internas y a los tipos de cambio con sus monedas locales. Al perder un poco de interés por parte de los inversionistas internacionales, el dólar suele depreciarse respecto a otras monedas, lo que la deuda global denominada en dólares se hace más económica y eso también estimula el apetito global por riesgo y ganancias. En su comunicado, la Fed mencionó que la inflación en este país ya se dio y que está en vías de llegar al 2% de meta anual. Asimismo, el mercado laboral observa mejorías, por lo que la baja ayuda a reforzar esta tendencia. El recorte fue del doble de lo esperado por los mercados y tiene como efecto inmediato el volver el crédito más económico en este país, con lo que se espera que los estadounidenses sientan un alivio en sus tarjetas de crédito, al mismo tiempo soliciten más créditos hipotecarios y automotrices, siendo este último clave también para la reactivación económica e industrial de nuestro país. Para nuestro país también tiene como efecto el volver a incrementar el diferencial de tasas entre el dólar y el peso, con lo que el peso vuelve a apreciarse artificialmente. De igual forma, la reducción de tasas impulsa la actividad económica de Estados Unidos, con lo que para nosotros representa una oportunidad de incrementar nuestras exportaciones para satisfacer este aumento en la demanda. Si bien este movimiento suele traer aparejado el hecho de que el pago por las exportaciones también se vuelva menor, denominado en pesos. Sobre todo este último hecho es el que más representa beneficios para la economía mexicana. El efecto sobre el tipo de cambio es muy temporal, ya que el propio Banco de México sigue ajustando sus tasas a la baja, eliminando el diferencial que acaba de crear la Fed. Sin embargo, el efecto a largo plazo es más amplio, ya que la todavía principal economía del planeta y nuestro destino de más del 79% de las exportaciones se verá beneficiado con un incremento notable de la actividad económica. El Banco de México tendrá su siguiente junta de política monetaria el jueves 26 de este mes, en donde podría anunciar un nuevo cambio en la política debido al debilitamiento de la inflación general en nuestro país, que justamente acaba de llegar a 4.66% en la quincena pasada. Apenas el 8 de agosto pasado, el Banco de México ajustó también a la baja la tasa de interés interbancaria de un día en 25 puntos base. La Fed difícilmente hará otro ajuste durante el periodo que falta para las elecciones de Estados Unidos en noviembre de este año. Esta decisión es tan trascendental que hasta el candidato republicano para la presidencia, el expresidente Donald Trump, insistió en que la disminución de la tasa fue de tal magnitud que parecía que reflejaba un mal estado de la economía. La disminución le dio un impulso a la economía que alcanzará a reflejarse en estos últimos días de la administración de Joe Biden y tendrá un último impulso por el favor o para favorecer el voto hacia los demócratas. Este tipo de movimientos tienen repercusiones en todo el planeta, sobre todo después de que la tasa no se había movido en 4 años. Como en nuestro país, diversas economías industriales ajustarán sus pronósticos de producción acorde al incremento de la demanda en los Estados Unidos. De igual forma, una tasa más baja estimula más la toma de riesgos por parte de los inversionistas, con lo que se generan nuevas oportunidades en los mercados y también llegan a incrementarse algunas burbujas financieras de las que el público debe de mantenerse atento. Es decir, el tener crédito más económico impulsa también a que la gente tome más riesgos y en ocasiones lo haga inflando artificialmente los precios o inflando también algunas acciones que no tienen un sustento real. La disminución de la tasa tendrá efectos en propiciar una menor huida de capitales hacia el extranjero en el periodo de transmisión de poder también en nuestro país, ya que también con esta menor interés por parte del dólar serán menos inversionistas los que se convenzan de cambiar su deuda denominada en pesos para hacerlo en dólares. En general, esta noticia tiene una gran repercusión, no es también de gran repercusión para nuestro país, y sin duda es momento de aprovechar este tipo de beneficios y por lo menos abonar un poco de certidumbre al escenario global internacional. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo, por tu participación. Que tengas una excelente semana.
Igualmente, Víctor. Hasta luego.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con más información local, momento de escuchar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, mientras en lo que encuentran el cocodrilo allá en Tonalá, siguen buscándolo ya casi un mes y no aparece este cocodrilo. Bueno, comentarles que allá en la colonia La Perla, en la zona oriente de Guadalajara, nuevamente continúa el dolor de cabeza de varios vecinos respecto a este criadero de perros que se ubica en la calle Mariano Jiménez y que generó incluso enfrentamientos hasta políticos, no lo suele creer, entre funcionarios de MC y funcionarios de Morena por la atención de este criadero de perros Rottweiler ahí en la zona de Mariano Jiménez. Ya son casi 14 meses y es hora que no le ponen solución a este problema. Esto es lo que me comentó uno de los vecinos. El problema es que están ahí los perros, no hace nada la autoridad municipal, intervino la oposición, hubo por ahí algunos enfrentamientos hasta verbales, pero a pesar de que hubo, fíjate nada más, 6 clausuras y 2 amparos rechazados, el criadero continuó. Esto fue lo que nos comentó uno de los vecinos. Escuchemos, por favor.
Mediados de agosto de este año 2024, ya un año después, el director de Protección Animal nos menciona que el lugar ya solo cuenta con 2 perros, que ya se van a retirar y que incluso la casa ya está en venta. Que efectivamente, fuera del domicilio, retiraron las clausuras y pusieron un letrero de "se vende". Hasta allí estábamos pensando que el lugar ya tendría que ser desmantelado y quitar la venta ilegal de los animales. Pero lastimosamente, en esta última semana, la segunda semana de septiembre, han comenzado a traer perros nuevamente. Hay una
habla muy, muy bajito, no se le entiende mucho, pero bueno, ya nuevamente están sufriendo con este criadero de perros Rottweiler ahí en la zona de la colonia La Perla. Los vecinos se han manifestado, cerraron calles, pidieron la intervención de la autoridad y, como te digo, pues no ha pasado nada. El problema es que y se está viviendo en muchos ayuntamientos, Gris Víctor, como ya se van, y sobre todo, de verdad que ya se vayan, cuando el color es distinto, pues como que no hace mucho caso a la problemática social en muchos de los ayuntamientos en situaciones como las que les estoy presentando. Repito, esto ocurre en la colonia La Perla, ahí en la zona centro de Guadalajara, en la calle Mariano Jiménez. Déjame darte bien el domicilio. Digo, si es que la autoridad quiere darse otra vuelta, Mariano Jiménez 633, en el oriente de la ciudad. Compañeros, este reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Estaremos atentos a ambos temas, particularmente del cocodrilo, que sí veo que es preocupante por la zona en la que se encuentra, y ojalá que las labores de Protección Civil no se detengan.
Sí, cuando lo atrapemos, te aviso, mi querido Víctor.
Gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
José Luis Jiménez Castro.
Gracias, José Luis. Bueno, en otra información, le decía que hace algunos días la Secretaría Federal de Turismo declaró a la colonia americana como barrio mágico. Esto le llevó a Notisistema a buscar a Estefanía Ornelas, representante de los vecinos de la colonia americana, para saber exactamente pues cómo recibían esta noticia y qué cambios esperan que se realicen en esta colonia. Vamos a escuchar precisamente la entrevista con Ricardo Camarena.
Los vecinos, pues claro, se nos cayó así de sorpresa este título. De la noche a la mañana nos enteramos que somos Barrio Mágico, así porque sí, porque a alguien se le ocurrió. Y pues claro que nos saca mucho de onda, que claro, tal vez no es algo que nos molesta al 100%, porque es algo positivo que sabemos y esperamos que es responsabilidad del municipio, del ayuntamiento, que acate las responsabilidades de otorgar este tipo de nombres, ¿no? Que se le dan y todo lo demás, pero como vecinos pues sí nos saca de onda como un barrio lleno de inseguridad, de asaltos, de personas que se dedican a robar coches, un barrio que ha descuidado muchísimo a sus habitantes de años, que se lo está comiendo la gentrificación. ¿Cómo se le da este título de barrio mágico? No es como algo que si decimos, pues, ¿cuál es la definición de barrio mágico entonces?
Sí, claro, porque justo lo que quería preguntarte, Estefanía, es decir, no solamente es una etiqueta, no sé si esto funciona como los pueblos mágicos en donde hay recursos, hay apoyo y también hay obligaciones. ¿Eso va a pasar con la americana? ¿Qué saben ustedes?
Pues digo, no, hasta ahorita ninguna autoridad municipal ni estatal se ha acercado con nosotros a informarnos qué es lo que sigue o qué consecuencias tienen este tipo de nombramientos. Nosotros esperamos que así sea, ¿no? Porque no vaya a ser que nomás nos avienten el problema de lo que implica que te den este título y no nos den las ayudas que se necesita para poder tener todo en calma a pesar de esos nombramientos, ¿no?
De un anuncio que se hizo en Puerto Vallarta, se ratificaron los pueblos mágicos que tiene Jalisco, se anunció este barrio mágico, el primero de la entidad para la americana, ¿y a ustedes no les avisaron nada?
No, te digo, hasta ahorita nadie, a pesar de que pues todas las personas de las autoridades municipales y algunas estatales pues tienen mis datos, nadie me ha llamado, nadie se ha acercado conmigo a decirme, oye Estefanía, sigue esto, fíjate que hubo este nombramiento, entonces a nosotros nos compromete a tal cosa. No, nada de eso.
Sí, ahora Estefanía, indiscutiblemente, bueno, la colonia americana tiene una riqueza histórica, arquitectónica, cultural, con una dinámica muy padre, muy interesante, considerada desde hace un par de años por una revista inglesa como el barrio más cool del mundo, pero quiero preguntarle si de veras lo es, si de veras estamos viendo las cosas como son o nos falta parte de la fotografía.
Mira, yo sin miedo a equivocarme te puedo decir que en lo que nos corresponde como vecinos y como ciudadanos, cumplimos con todo para que el barrio sea mágico. ¿Por qué? Porque las personas que habitamos la colonia americana somos personas que precisamente nos enfocamos en tratar de conservar estas fincas patrimoniales, en tratar de conservar la esencia de la colonia, en tratar de tener nuestras áreas verdes bonitas, de cuidar nuestros árboles, de proteger la naturaleza, de tener esta vida nocturna, ¿no? Que los vecinos salen a pasear a sus perros, que los vecinos salen a tomarse algo en la noche, que hay una comunidad de arquitectos muy prestigiados en esta colonia, sí la hay, que se reúnen, que salen por ahí, que existe este intercambio de información entre vecinos, de si hay alguien que sabe hacer algo, no sé, hay muchos pintores también muy reconocidos, entonces creo que es muy mágico en ese sentido, en el sentido que nos toca a los vecinos, es muy mágico, pero en el sentido de ya las responsabilidades que le tocan a las autoridades, pues lo único mágico que tiene es que llegan coches y se desaparecen, ¿no? O sea, por ese lado es lo único mágico que te puedo decir, porque las autoridades digo, la policía de Guadalajara, cada vez que hemos querido acercarnos con ellos, sí nos han atendido. Lamentablemente en muchas situaciones tenemos que hacer demasiada presión para que empiece a funcionar un poco mejor la seguridad.
Pues ahí está la opinión de los representantes de los vecinos de la colonia americana. Muy bonito, muy bonita la colonia americana, con mucha vegetación, con fincas realmente hermosas, patrimoniales, grandes, y sin embargo en materia de seguridad no pueden considerarse que valga la declaratoria. Es decir, que comprometa a las autoridades precisamente para que traten de limpiar de delincuentes esta zona.
Sí, robo a transeúntes, que es muy común, desde joyería hasta los teléfonos móviles, y lo que dicen ellos, que es lo que se repite por parte de todos los vecinos, de autopartes y vehículos, lo más consistente en la zona de la Americana. Así que si esa parte se reforzara, tal vez ya sería como más tranquilo. Y es lo mismo, la dinámica comercial que atrae tantas personas hace que sea un foco para que mientras estás distraído en un lugar de baile, de consumo de bebidas alcohólicas o un restaurante, pues los vehículos hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Lamentable. Bueno, vamos a hacer otra pausa, ¿no?
Sí, una pausa.
Una pausa, sí, nos queda una pausa pendiente. Regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, hay un problema tanto en Guadalajara como El Salto con la y en Tonalá, por supuesto, con la terminación de los contratos para la empresa Capsa Eagle. Por supuesto que esto implica incertidumbre e inseguridad para los propios trabajadores. Así es de que para abordar este tema, saludamos en la línea telefónica a Óscar Contreras. Él es secretario general de ASEO, afiliado a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y bueno, representa en este caso los intereses de los trabajadores. Óscar, te agradecemos el que tomes la llamada esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, de nada, estamos a la orden.
Gracias. Pues, ¿cuál es el panorama general que se vive en estos momentos ante la inminente terminación del contrato entre el Ayuntamiento y Capsa Eagle? ¿Qué pasará con los empleados? ¿Cuál es la principal preocupación de todos ellos?
Pues mira, la principal preocupación de todos los trabajadores es simplemente saber qué es lo que va a suceder con sus trabajos, ¿sí? Y estar a la espera de que tengan las autoridades un plan o un esquema de trabajo en el cual van a ser todos incluidos para seguir prestando el servicio. Y lo que sí, pues sí pedimos también que sea algo de la manera más pronta, para también no haya en esa transición de lo que tenga que suceder una falta de servicio, que es lo que menos nos interesa a nosotros, porque ahí ya también estaremos con una afectación a la ciudadanía que tenemos varias generaciones prestando el servicio nosotros como trabajadores agremiados al sindicato.
Sí, la empresa tiene que cumplir con sus obligaciones. En caso de concluir el contrato, ¿qué pasa? ¿Capsa desaparece? ¿Va a tener cambiarse a otra ciudad? Ustedes, en la teoría, ¿qué tendría que pasar de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo? ¿Qué dice cuando termine la relación laboral con Capsa?
Bueno, mira, el contrato colectivo, su naturaleza es indefinida, o sea, no hay una terminación. Lo que sí es también algo importante de señalar es que ese contrato colectivo está incluso mucho tiempo antes de que existiera la empresa Capsa. Vamos a un ejemplo, con el ejemplo del sindicato de Guadalajara. Es un sindicato que tiene a los agremiados que ya tiene más de 80 años representando a trabajadores en la limpia y aseo de la ciudad.
Uh-huh. Pero lo que me quisiera yo saber es si tiene la obligación Capsa de liquidarlos en caso de que termine este contrato con el Ayuntamiento de Guadalajara.
Pues ellos tendrán la obligación de hacer las liquidaciones, pero también se necesitaría ver en qué esquema, si se tienen que migrar los trabajadores al ayuntamiento, en qué esquema migrarían, dado que en su momento, cuando migramos de ayuntamiento a la empresa Capsa es un patrón sustituto del municipio. Uh-huh. Entonces tendrían ya entre ellos, entre autoridades y empresa, ver de qué manera sería esa forma de emigrar los trabajadores si ya no se le renueva la concesión.
Ahora, Óscar, hace algunos días se reunieron ustedes con Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara. Ella anunció un nuevo modelo para la ciudad de recolección y manejo de residuos sólidos y se comprometió a cuidar a los trabajadores. ¿Exactamente qué les está prometiendo?
Pues ella, así nada más como comentó en sus redes sociales, lo que se comprometió es a tomar en cuenta a los trabajadores, a que no fueran afectados, como comentó ella, a cuidarlos. Pero sí, ella hasta este momento no nos ha comentado si vamos a migrar hacia un nuevo modelo en el tema de ir al municipio o o se va a realizar otro tipo de modelo. Lo que sí es una realidad es que sí se necesita un modelo diferente de recolección, dado que ya pues las tendencias a cuidar el medio ambiente, estamos atrasados en todo lo que es el área metropolitana, incluso a nivel nacional. Pero sí, sí es importante ya cambiar este modelo para cuidar nuestro medio ambiente y también dejar pues a los más pequeños o a la ciudadanía más joven pues un medio ambiente digno, que sí yo creo que es un momento crucial para iniciar un cambio en el modelo de recolección, y no inclusive no solo en Guadalajara, sino yo podría decir a zona metropolitana y en la nación.
Claro, ahora decirles, lo voy a tomar en cuenta sin explicarles de qué forma, si van a ser recontratados, si van a iniciar a partir de cero con sus derechos laborales, es entonces dejar, digamos, esta promesa al aire.
Pues ahorita estamos en la confianza, entendemos también nosotros como ciudadanos del municipio de Guadalajara, que en este momento pues están en un tema de transición, pero sí pediríamos que en este tema de transición, pues también como han tenido mesas de trabajo para la entrega, recepción, como se comenta en las redes sociales y en todas las notas, pues también en ese tema de entrega, recepción se nos incluye en este tema, porque no es una problemática de una administración saliente ni de un entrante, es una problemática de una administración que representa a la ciudadanía y que estamos enredados en eso los trabajadores de hacer en Guadalajara.
Además es una administración que no cambia de partido, esa es la diferencia. Sería diferente si fuera MC Morena, pero es MCMC.
Así es, entonces con mayor razón yo creo que tienen un diálogo más cercano, y pues sería un buen momento de armar una mesa de trabajo donde ya se establezcan los pormenores de lo que va a suceder con todos los trabajadores, con el nuevo modelo y pues ahora sí con inclusive hasta con la empresa, para que ya tengan ellos determinen su relación entre municipio y prestador de servicio.
Claro, existe la figura de trabajadores supernumerarios en el ayuntamiento, es decir, trabajan en el municipio, se les paga su sueldo mensual o quincenal y no tienen una base como tal, termina la administración y tienen que irse. ¿Los empleados que en este momento trabajan para CAPS están dispuestos a convertirse en empleados supernumerarios o exigen una basificación dentro del ayuntamiento?
En ese tema yo considero que la antigüedad en la cual han estado desempeñando su labor, tienen un derecho adquirido ya, como comento, muchos ya vienen de incluso desde el ayuntamiento, otros no, pero a final de cuentas han desempeñado una labor que se tiene que prestar por el municipio y han generado un derecho en antigüedad desempeñando el trabajo, y sí sería una petición que fueran basificados para que tuvieran todos sus derechos sin perder ninguno, ya porque pues bien sabemos que pues a final de cuentas cualquier autoridad o un nuevo gobierno o gobierno entrante, pues la finalidad de todos es generar empleos, y pues el tener una certeza con una base, pues sí eso genera un empleo. De la otra manera pues quedarían pues sujetos a un cambio de administración y a perder su empleo simplemente terminando una administración, y yo creo que ya no quedaría con una certeza el trabajador de que va a continuar desempeñando su labor.
Oscar, ¿pero qué les dice la empresa CAPSA de su situación laboral?
La empresa CAPSA lo único que nos comenta es que ellos tienen el contrato hasta diciembre, que están buscando, no sé si escucharon y vieron que habían metido un oficio para extender la concesión. Ellos están haciendo su labor como empresa, pero pues nosotros como trabajadores lo que nos interesa es simple y sencillamente seguir prestando el servicio. Ya la empresa ya será la encargada de hacer sus trámites pertinentes, pero hasta el momento nosotros estamos trabajando dentro de la empresa CAPSA, que es la que hasta ahorita paga los salarios y los insumos de los trabajadores.
¿Cuánto gana un conductor de camión y cuánto gana una persona que recolecta la basura, para tener más o menos el número de lo que se tendría que pagar por parte del ayuntamiento?
Un recolector está aproximadamente por encima de los 7,000, si no me equivoco, mensuales, 7,000-8,000 pesos mensuales, y el que recolecta está alrededor de los 6,000 y cacho, si no mal recuerdo.
Entonces el conductor 7,000 y 6,000 quien va atrás recolectando la basura.
Creo que sí, si no me fallan los datos.
Ahora, Oscar, ¿cuáles son las condiciones en la actualidad del servicio de recolección de basura en Guadalajara? ¿Cómo están cumpliendo y en qué porcentaje?
En lo que respecta a nosotros como trabajadores, estamos prestando el servicio dentro de nuestras posibilidades de la mejor manera, con las unidades trabajando todo a todas horas. Hemos tenido atrasos, pero pues ha sido temas en relleno sanitario, pero se ha estado ajustando y prácticamente lo que no se atiende un día, se atiende al día siguiente para evitar que se nos haga una, como lo comentan muchos lados, una crisis. Y hemos estado trabajando nosotros de ahora sí que en la unión que tenemos como sí, empleados, como trabajadores, en mantener la ciudad limpia, pues con un alto porcentaje. Ahorita no tendría el dato exacto, pero sí es un porcentaje alto lo que hemos estado haciendo.
Hace algunos días reconocían un déficit de 40%.
Sí, lo teníamos, por lo que comentamos, que teníamos un atraso en el área de Picachos. Ahorita ya hemos recuperado mucho en esa área. La verdad es que ya el atraso, no tengo el dato, pero no estamos, yo creo que ni cerca, ya rebasamos más de la mitad de eso en la atención al ciudadano.
Sí. Verónica Delgadillo les preguntó sobre el nuevo modelo de recolección de basura, les escuchó con alguna recomendación. Si te preguntaran directamente, ¿cuál dirías que sería este modelo?
Pues principalmente en el área de Guadalajara, yo creo que sí es un tema muy importante concientizar al ciudadano en el tema de reciclaje, que es un tema muy importante para reducir la cantidad de residuos que se depositan en los rellenos. Esa es una parte importante. También otra parte importante sería concientizar al ciudadano en no abandonar los residuos en la calle, para no, obviamente, para evitar la contaminación visual y también la contaminación en el momento que llegan a veces la fauna ahí a destrozar las bolsas. Y en Guadalajara también un modelo diferente en el tema de la transferencia, para que no haya tiempos de espera ni tanto para las unidades que transportan las góndolas como los camiones, que hay una logística en la cual no se tenga tiempo de espera entre uno y otro.
El trabajar de noche, por ejemplo, o establecer contenedores para tener horarios fijos de recolección, ¿funcionaría o eso no lo han analizado, no lo han revisado alguna vez?
Bueno, no sé si ellos tengan algún punto. La verdad es que por el tema de cómo funciona la ciudad de Guadalajara, no es un tema que, no es algo muy viable, ya que pues sí tenemos a muchas personas ya acostumbradas al servicio. Y el trabajar de noche, pues la verdad es que sí, los altos riesgos de inseguridad sí pondrían en riesgo a los empleados para realizar su trabajo.
Bien. Hay participación del auditorio. Fernando Barbosa dice: Oscar, lo único que harán es cambiar la razón social para seguir prestando el servicio con otro nombre. Se refiere a la empresa CAPSA. Y coincide Margarita Méndez: seguro que lo que va a hacer CAPSA es cambiar simplemente de nombre, regresarán con otro. Espero que no pase así, pero tampoco están muy confiados en que en serio termine la concesión de la empresa.
Pues en lo que comenta los radioescuchas, la verdad yo tengo cero conocimiento en ese tema. La realidad es que nosotros como sindicato, sí, yo he estado más enfocado en lo que concierne a los trabajadores. Pero lo que sí yo podría asegurar es que sí se necesita un nuevo modelo, y que tanto municipal, estatal y federal se trabaje en conjunto para realizarlo, pues ya que el tema de la basura es un tema donde todas las autoridades tienen que ver para mejorar. Y este modelo, sea quien sea, se tiene que aplicar, y las autoridades municipales pues tendrán que apoyar, o sea, todo para que se realice. Si es la empresa CAPSA, si no es la empresa CAPSA, si es en el municipio, pues lo que sí se tiene que hacer es mejorar para recuperar nuestro medio ambiente digno para todos los ciudadanos. Sí.
Margarita Méndez dice que en la colonia moderna solo encuentras basura, basura y basura por todos lados. Además, el asunto de los indigentes que sacan de los contenedores la basura o rompen las bolsas de plástico, dice Margarita Méndez, tampoco ayuda.
Exactamente, es lo que comentamos hace un minuto, que pues, desgraciadamente el sistema de contenedores nos perjudica, porque pues tenemos exactamente personas que viven de esa manera de sacar los residuos. Pero sí, yo invito a la ciudadanía que sí nos apoye también en tener la basura, ahora sí que la responsabilidad hasta el momento en que pase el camión, pero también pues nosotros comprometernos en que solucionándose el tema, pues esto tiene que dejar de suceder. No podemos dejar ni un día sin que se pase. Inclusive si gustan por medio de ustedes levantar reportes, yo tengo personal que está atento a las noticias para que si se llega a presentar una situación como esta, pues nosotros como trabajadores ver la manera de subsanar y que no haya un tema así.
Bien, entonces te turnamos la participación del auditorio si llega alguna persona o alguna colonia que esté en situación complicada. Por lo pronto, no sé si quieras agregar algo más, Víctor.
No, muchas gracias.
Bien, por lo pronto, Óscar, muy agradecidos con la conversación y estamos al pendiente de este tema derivado de un problema grave en la zona metropolitana de Guadalajara y que urge la atención y además la definición de lo que sucederá con los trabajadores.
Así es, ¿no? Pues al contrario, muchísimas gracias por darme este espacio a todos ustedes y también a todos sus radioescuchas por abrirnos las puertas.
Gracias, Óscar.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:58 y usted ya desayunó.
Sí, ya adelántese porque no se le hace tarde. Tiene que salir con toda energía desde la casa.
Pero te volteé a verte a ver si ya habías desayunado.
Sí, yo bueno, esta vez nada más son unos tacos de frijoles con queso y jugo para prepararnos porque venimos con mucha fruta, mucha verdura para comer.
Y hay que ejercitarnos.
Y hay que ejercitarnos también, ya ves todo lo que decía ayer el doctor, hay que poner.
Nos dejó preocupados,
nos dejó pensando.
Sí, claro. Bueno, que pase un excelente martes, mi querido Víctor, que tengas un buen día.
Gracias, Griselda.